in a bridal shop in Flushing, Queens.
En un mundo que nos obliga a actualizarnos o morir, hacemos una pausa para hablar de lo que nos interesa. Obsolescencia programada.
Said you give me life, but you never told me about the fire.
Muy buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos una vez más a su programa Obsolescencia Programada. De este lado del micrófono les saluda Karen, deseándoles tengan un muy buen inicio de semana. Y pues como siempre me complace presentarles a mis compañeros, que el día de hoy estamos aquí todos completitos. De mi lado izquierdo se encuentra Marco. Marco, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
Muy buenas tardes, Karen, me encuentro muy acalorado, pero contento de estar de nuevo aquí con todos ustedes.
Muy bien, también conmigo se encuentra Lorna y David.
Hola Karen, ¿cómo estás?
Con mucho calor.
¿Sí?
Sí, verdad, hace bastante calor. Y bueno, pues muchas gracias por estar aquí en el programa. Hoy vamos a hablar sobre movilidad internacional aquí en el Centro Universitario de Los Lagos. Y para eso contamos con la presencia de un estudiante de aquí del CU Lagos, que se llama Carlos Arreola. Carlos, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
Bien, pues ya me ganaron la palabra calorado.
Sí.
Bastante.
Un poco cansado. Y apenas es martes, ¿no?
Y apenas estamos iniciando la semana.
Sí, mal no me equivoco. Pero bien. Bastante contento de estar aquí, agradecido con la invitación.
Bienvenido.
Gracias a ti.
Agradecerte a ti que hayas aceptado el venir a contarnos tu experiencia.
Pues como ya lo mencionó mi compañero David, el día de hoy les vamos a platicar acerca de las personas de aquí del centro universitario que se fueron de intercambio. Y pues tenemos la maravillosa presencia de las personas que se fueron. Aquí como ya lo mencionó mi compañero, él se llama Carlos Alberto Arreola Rangel, es de la licenciatura en Ingeniería y Mecatrónica. Y pues nos comentaba que se fue a Alemania, ¿verdad?
Así es, a la universidad de... se llama Hochschule Offenburg.
Ah, muy bien.
Que pues podemos traducirlo como Universidad de Offenburg.
Muy
para
bien.
Evitarnos cualquier... ¿Sí? No pasa nada.
¿En dónde está ubicado este lugar? ¿En qué parte de Alemania? Por si nos puedes dar una noción.
Bueno, el estado se llama Baden-Württemberg, que está al sur oeste de Alemania, abajo a la izquierda. Está pegado a la frontera con Francia... Y a 2 horas de Suiza, que queda al sur.
Ok, muy bien.
¿Cómo fue tu inicio de movilidad? ¿Cuál fue el apoyo que tuviste aquí del CU Lagos y cómo fue cuando ya llegaste allá? Menciónanos más o menos cómo fue tu proceso.
Pues fíjate que el proceso es, platicando con varios estudiantes, que incluso me topé allá en Europa, tiene como sus altibajos, porque empiezas muy emocionado, empiezas, pues dices, con todo, ¿no?
Sí.
Y de repente pasa algo que dices, chin, no lo voy a hacer. Puede ser una cuestión económica, una cuestión de algún trámite, pero de repente como que llega una luz mágica y algo pasa y se te abren otra vez las puertas. Entonces es un proceso con altibajos, creo que sí es con algo de estrés, pero vale totalmente la pena. Si alguno está interesado, tanto ustedes como de las personas que nos están escuchando, creo que ese estrés vale toda la pena del mundo. En cuanto a... ¿qué más era? Perdón.
El proceso que tuviste que llevar aquí en el CU Lagos.
El proceso. Bueno, se hace la candidatura. Es directamente con CGCI, de la unidad de intercambio y becas, con Carla. Se puede empezar el trámite. Y después ellos te van guiando en todo el proceso.
Ah, muy bien.
La primera etapa es como que la universidad te acepte como alumno para mandar de intercambio. Y la segunda etapa sería que la universidad destino te acepte como alumno de intercambio. Esas serían como las dos etapas. Yo lo dividiría así, como en dos etapas principales.
Fíjate que mencionabas algo muy importante y muy interesante, que es esa como ruptura de las expectativas que uno tiene al momento de irse de movilidad. En este caso, yo en el 2007 hice una estancia en Almería, en España, uh-huh. y también viví esa parte, ¿no?, en la cual hay veces que sientes que todo se está cayendo,
sí.
o que sientes como ese choque cultural de cuando llegas, ciertas expectativas que no era lo que esperabas, pero realmente la resolución después es muy, muy satisfactoria. Bueno, creo, yo no sé, ¿podrías decirnos tú en tu experiencia? Y también quisiéramos platicar sobre qué fue lo que te llevó a hacer la movilidad.
Uh-huh. Bueno, respecto a eso, yo creo que sí, yo creo que la mayoría nos vamos como con un prejuicio injusto, por llamarlo de alguna manera. Por ejemplo, en el caso que yo puedo hablar, que es de Alemania, creo que el estereotipo que tenemos es una persona fría, quizá güera, sí. Rudo, ¿no?
Uh-huh.
Y no me encontré nada de eso. O sea, yo estaba, ¿qué está pasando? ¿No? Por ejemplo... Yo creo que tuve la suerte de que mis compañeros de piso fueran alemanes todos y me acogieron. Me decían, Carlos, genial. Vamos a hacer una hora al día de alemán para que practiques. Mm. Y empezamos a pegar papeles con frases en alemán y en español por toda la casa. Uh-huh. Parecía papelería, pero bueno, yo sentí una calidez. Qué tanto bueno. de parte de personas jóvenes uh-huh. como de personas mayores, que también algunos me invitaban a un café, nos invitaban a su casa... hubo uno que, bueno, tocó el piano y me dijeron, tócanos algo. Y pues ahí van, ¿no?, a tocar. Y se pusieron a bailar. Yo dije, ¿qué está pasando? O sea, ¿a dónde vine? entonces creo que son de estas gratas sorpresas que...
Ruptura de estereotipos.
Sí, sí,
¿no?
sí, totalmente. Y creo que también tanto yo como ellos tuvieron algún tipo de choque cultural que dijeron, bueno, los mexicanos tal vez... No todo es violencia, no todo es droga, ¿no?
Sí,
que claro. Yo es lo que me dedicaba a preguntar. Le decía, ¿cómo definirías México en tres palabras? Si era lo que prevalecía. Y mucha gente decía, Pablo Escobar, yo... O sea, es Latinoamérica, pero pues hay alguna diferencia. Como de 20 países hacia abajo. Suben
como un paquete, ¿no? A todos
sí, sí,
los
sí.
países latinos.
y bueno... ¿Cuál era la otra pregunta? Perdón.
¿Qué fue lo que te incentivó a realizar la movilidad?
Yo desde que estoy en la prepa he tenido ganas de conocer Alemania.
Genial.
Siempre me interesó la parte físico-matemática y tecnológica. Entonces, desde que estoy en la prepa, yo dije, quiero una universidad que tenga convenios. Por eso es que escogí la ODG. Porque, pues, de convenios, la verdad, desconozco cuántos convenios tengan las demás universidades. Pero yo sí puedo decir que es de las que más...
Es de las mejores.
De las que más convenios tiene. Entonces dije, va, por ahí. Y pues siempre dije, quiero como que medirme, ¿no?, con los grandes. Porque pues en el área mecatrónica, Alemania siempre ha sido, pues como decimos, punta de lanza, ¿no? La verdad, top en tecnología. Y sobre todo, yo creo que más que en conocimientos, es en metodología del trabajo.
Uh-huh.
La verdad, tiene una organización muy ejemplar. Creo que es donde debemos emularlos, porque yo no encontré un nivel académico tan diferente al que tenemos aquí. La verdad, yo dije, wow, o sea, el Culagos no está mal, pero yo creo que sí nos superan mucho en mentalidad. Es decir, se trabaja así, estas son las etapas, y todo está muy bien definido, uh-huh. segmentado, y decimos, ¿sabes qué? Es que el problema no se ataca cuando llega, se ataca siempre desde antes, y el que resuelve el problema es lo de menos. Los analistas son los que tienen un valor muy, muy fuerte, por ejemplo, en la industria.
Sí.
Entonces, también una sorpresa. No esperaba tener el mismo nivel académico uh-huh. que ellos. Pero sí, sí falta una cuestión de mentalidad. Trabajarlo un poco.
¿Qué considerarías tú que podríamos implementar de la mentalidad que ellos tienen? Perdón. De la mentalidad que ellos tienen, como tú comentas, en la forma de seguir ciertas metodologías, en la forma de trabajar, ¿qué crees que nosotros podríamos, como específicamente centro universitario, implementar aquí?
Pues yo creo que... ¿Mande? Yo creo que hay, más que como centro universitario, creo que como estudiantes, hay veces que sufrimos como de alguna desidia o falta de organización.
Uh-huh.
Creo que ahí es donde... Más bien nosotros como estudiantes podríamos empezar a marcar la diferencia. Porque, bueno, ¿de qué sirve que la universidad organice un taller de manejo de tiempos, no? Que diga, ¿sabes qué? Alumnos de mecatrónica, les recomendamos siempre levantarse a las 7 y, no sé, una hora de ejercicio, luego se van a sus clases y luego tres horas de estudio si no lo va a hacer el estudiante? Si el estudiante no lo hace, por más que el centro universitario haga que esos talleres, que te dé, sí, tu maestro te dé algún tip, no va a pasar. Yo creo que lo más bien podríamos empezar a tomar conciencia y nosotros decir, ¿sabes qué? Por convicción, ¿no? Decir, esto me va a servir a futuro.
Sí.
Ya cuando tenga una disciplina en el campo laboral o ya sea investigación en lo que cualquiera se dedique, pues ya tendrá una disciplina con la cual trabajar y evitar esos tiempos muertos o la desidia, sí, de hacer,
claro,
algo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y ya por último, que estamos por terminar nuestro primer bloque, uh-huh, me gustaría que nos dieras una reflexión o una invitación a los estudiantes para que se motiven, o las personas que ya están motivadas para que inicien este trámite, y sobre todo pues la experiencia que se van a llevar, ¿no?
Yo lo que podría empezar es, al lugar al que decidas ir, trata de marcar la diferencia, siempre para bien, obviamente.
Uh-huh.
Creo que de nada sirve ir con el yo, uh-huh, el yo estudié esto, yo sé esto, sino decir, ¿sabes qué? Muestra la calidez que tenemos como mexicanos. Yo soy de los que piensa que no tenemos por qué ir a demostrar algo, uh-huh, porque pues como mexicanos no es como que naciéramos con alguna deficiencia, pero creo que sí podemos ir a mostrar, podemos ir a compartir. Creo que de eso se trata, quizá más que académicamente, puedes llevar toda tu cultura, por ejemplo, yo me quedo de toda esta experiencia, que es difícil resumirla en 15 minutos, sí, seis meses, ¿no? Me hice de un amigo que es de Rusia, pero él vive en Alemania, él tiene pasaporte alemán, y me dice, Carlos, a partir de ahora quiero ir a México, mi próximo intercambio es a México, no me importa. Y yo dije, wow, o sea, creo que sí, esta experiencia está completa aquí.
Uh-huh.
Dije, si logro que alguien venga, que quiera conocer, que quiera vivir dentro de México, creo que eso es a lo que podemos estar llamados al realizar una movilidad internacional.
Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos. Aquí tienes tu espacio para cuando quieras volver. Y pues vamos a ir a nuestro primer corte. No se vayan, les recordamos los teléfonos en cabina. Es el 403-1413 y el ADA sin costo 01800-701-2119.
Obsolescencia programada. Volvemos después de la pausa.
Bueno, estamos de vuelta aquí en nuestro programa Obsolescencia Programada, y pues en este segundo corte tendremos como invitada a María Fernanda López Márquez, quien estudia psicología y se fue de movilidad a Colombia. ¿Cómo te encuentras hoy, María Fernanda?
Hola, buenas tardes. Me encuentro muy bien, nerviosa, pero bien.
A todos nos pasa, no te preocupes. Sí.
Es la primera vez que, sí, estás en radio, okay, supongo.
Sí,
sí, es lo más frecuente, ¿no?
Que nos pasa, sí.
Sí, bueno, pues quisiéramos empezar con cómo fue este proceso de tratar de llegar a una movilidad en Colombia. ¿Cómo fue para ti?
Ok, primero yo tenía ese sueño, ¿no? Ese propósito desde que estaba en prepa. Uh-huh. Yo quería viajar fuera de México. No tenía como que un lugar específico al cual irme, pero sabía que quería salir del país. Entonces, ya que estuve en la universidad, vi la oportunidad que tenían los demás estudiantes de viajar, pues me animé a tratar de mantener buen promedio, a estar pendiente de becas y todo esto, uh-huh, para poder realizar el sueño. Entonces, como no tenía previsto ir a Colombia específicamente, pero pues fue una buena experiencia y me alegra que me haya tocado ahí.
¿Tenías algún destino original al que hubieras querido ir?
pues no un destino como tal, pero sí me hubiera gustado parte de conocer Europa probablemente, pero Argentina también estaba dentro de los que me hubiera gustado, así que era como en general.
Y bueno, ahorita lo mencionaba muy bien nuestro compañero Carlos, que se acaba de ir de aquí de cabina. Él decía que pues más allá de irte a un lugar en específico, pues lo importante es llegar a una cultura nueva, aprender, conocer, compartir incluso nuestra cultura mexicana en otros lugares y obtener algo de ello. En tu experiencia, María Fernanda, ¿qué nos puedes decir que obtuviste en lo profesional, en lo académico, en lo personal?
Bueno, en lo profesional y académico podría ser como que chusco, porque la universidad a la que me fui de intercambio estaba en paro. Entonces las clases que tuve fue de solamente un mes, el primer mes que estuve en Colombia. Posteriormente a eso no tuve clases y la última semana que era, se suponía, de clases, solamente fueron tutorías. Y bueno, entonces académicamente digamos que me quedé en ceros, me atrasé totalmente un semestre y ya, eso lo superé y digo, pues no tiene nada de malo atrasarse un semestre, es normal, creo,
para
no me preocupo tanto. Emocionalmente y, no sé, personalmente creces demasiado, porque yo nunca había estado separada de vivir de con papis y mamis, etcétera. Entonces, el vivir esta experiencia de estar lejos de familia creo que te ayuda mucho a crecer como persona, aprendes demasiado, eres más fuerte para otras adversidades, situaciones. Entonces, sí, personalmente sí me sirvió bastante.
¿En qué semestre decidiste tomar la movilidad?
Estaba en sexto semestre, entonces ahorita estoy en séptimo, pues porque me atrasé.
Claro.
Pero sí.
No, pero la experiencia pues nadie te la quita, ¿no?
No, no, de hecho es lo que todo el mundo me dice, como que lo bailado y la fiesta no te la quitan, porque en Colombia pues es eso, ¿no? Mucha fiesta, mucho tomar, etcétera.
Qué bueno. Y bueno, ¿qué podrías decir de todo este? Porque requiere un trámite, ¿no? La verdad, mucha gente a veces cuando comentan que hacen una movilidad, piensan que solamente es meter la solicitud y ya está, ¿no? Te dan la movilidad. Pero hay todo un trasfondo de trámites, de paciencia, de cierta disciplina que uno tiene que tener, de mantener un promedio, de estar revisando, leyendo documentos, que consiguiendo firmas, demás, apoyos, incluso hasta, como decía ahorita también Carlos, juntar uno su dinero, ¿no? Porque no siempre tienes el apoyo de alguna beca o algo. ¿Qué nos puedes platicar sobre eso en esa experiencia previa a la movilidad para toda la gente de la comunidad universitaria que nos está escuchando y que tenga la intención de aplicar, que le huye un poquito a esto de los trámites burocráticos?
Bueno, a la parte de promedio, yo lo mantenía por el apoyo económico que sé que te podían dar teniendo un promedio que fuera bueno. Los papeleos sí, son muchos, es mucho rollo tener que estar yendo a buscar firmas, subir papeles, buscar personas, etcétera. Pero aquí en la universidad considero que el apoyo que te brindan tanto Carla como Pedro Moreno es muy bueno. Ellos me guiaron desde el momento uno en el que tenía dudas hasta siempre que necesitaba algo. Entonces, incluso estando a distancia, te contestaban correos, etcétera. Siempre estuvieron ahí para apoyarte. Entonces, los papeleos son complicados, pero no te dejan solo en la universidad.
Pero a fin de cuentas hasta es lo de menos, ¿no? El mero papeleo. Y yo también puedo reconocer ese trabajo que hace Carla y Pedro, que como bien tú dices, un correo que tú les envías a pesar de, bueno, en este caso diferencias de horario para gente que está en Europa, te responden inmediatamente y están muy al pendientes de tu situación, de tu movilidad y que todo esté en orden.
Sí, sí, sí.
Entonces, ¿pudiste acceder a alguna beca o tuviste que utilizar otros
medios o algo? Bueno, el convenio con el que me fui es PEA. Creo que la mayoría es el que utiliza este convenio. Económicamente, estaba ofertando CGCI una beca que te daba cierto porcentaje monetario y había otra beca que era de la SEP. Yo tuve las dos becas, la de CGCI y la de SEP, pero CGCI no permitía que tuvieras las dos. Entonces, ellos hacían que renunciaras a CGCI para obtener la beca de la SEP y no tener problemas en eso. Pero sí, a mí me apoyó la SEP económicamente. Y un monto que, bueno, considero que es bastante justo para cumplir todo lo del intercambio.
Claro, de hecho la beca de la SEP es mucho más dinero que lo que te da CGCI. Sí, entonces es sí bonito. Te conviene renunciar a una por tener otra.
Sí.
Y bueno, nos gustaría saber de tu experiencia ya, cuál fue esta, si tuviste algún choque cultural. Bueno, sabemos que se habla el mismo idioma, pero la cultura es muy distinta.
Sí, en realidad creo que la parte bonita de este intercambio fue conocer personas de otros países. Sí conocí muchas personas colombianas, porque pues evidentemente las conoces en la escuela o cuando sales de fiesta o etcétera. Pero donde yo vivía había personas de Argentina, Honduras, Paraguay. Entonces yo conviví más con personas de otros países que personas de Colombia. Entonces fue bastante interesante el intercambio de culturas que llegas a formar. Los vínculos emocionales, creo que fue algo que me marcó mucho, el vínculo emocional que creas con las personas con las que convives. Yo me hice muy amiga de todos ellos, los hondureños, incluso estaba lo de la situación de Honduras y México, y yo platicaba con ellos y ellos están muy agradecidos con México, no era como que nos odiaran como muchos decían, entonces esa parte emocional es muy bonita.
¿Tuviste como alguna... Bueno, todos generalmente tenemos como una ideología de países, de la forma de cómo es la gente. ¿Tuviste alguna, digamos, un prejuicio que estaba completamente erróneo?
Sí, a mí me pintaban a Colombia como un lugar muy, muy peligroso. Y yo iba a estar en la parte de Bogotá, entonces decían que como Bogotá es la capital, era algo pues de miedo y que no iba a poder estar caminando sola en la calle, etcétera. Pero pues ya que llegas al lugar te das cuenta que es como en cualquier otro país, o sea, incluso en México. Claro que tienes que cuidarte de ciertas zonas, de ciertos horarios en los que no puedes estar solo en la calle, pero pues es algo bastante seguro. Entonces, mi prejuicio era la inseguridad y pues estaba totalmente erróneo.
Y pues luego somos de un país bastante inseguro, ¿no? Sí. Entonces creo que no nos cabe decir eso. No es de que uno repita el estereotipo, pero es muy cierto, ¿no? La verdad, sí, lamentablemente aquí en nuestro país pues hay muchas olas de violencia y demás.
Eso me gustaría preguntarte, ¿cómo ven las diferentes culturas a México? Tenemos una idea de precisamente que nos ven como uno de los países más inseguros, que nos define literalmente como inseguridad, narcotráfico, ¿no? ¿Qué es lo que tú te diste cuenta que tienen la idea sobre el mexicano?
Bueno, pues como mencioné que conviví con personas, la chica argentina, por ejemplo, ella amaba con todo su corazón México, ella quisiera estar viviendo en México, y las demás personas nos veían como fiesta. Para ellos, yo les decía que era de México y me veían como un sinónimo de fiesta y de tomar y comer tacos, porque pues sí, o sea, los tacos, ¿tacos? En serio sí creen todo el mundo que amamos los tacos y pues sí.
Pues sí.
Entonces, yo creo que nos ven como personas muy amables, todos me trataban muy bien, nunca nos discriminaban en ningún momento por ser mexicanos, conocí varios mexicanos y todos nos trataban bien, entonces creo que las demás personas tienen esa imagen del mexicano que es buena onda, que se lleva bien con los demás.
Que es muy cálido, ¿no?
Sí.
Y aparte también la imagen que tú les dejaste a ellos.
Sí, sí, como que les cae bien, creo. Sí.
Bueno, también nos estaba comentando Carlos que pues hablar aquí 15 minutos no va a abarcar nada acerca de lo que la experiencia que tuvieron. Pero ¿cuál fue, crees que haya sido lo que más te gustó, lo que más te marcó, lo que te dejó toda esta experiencia de irte a Colombia?
Creo que el poder soltarte de ciertas cosas que cotidianamente te tienen como en la zona de confort. O sea, aprender a vivir batallando. No todo es bonito, no todo es hermoso y bello como normalmente estamos acostumbrados. Entonces esa parte de batallar, de hacer cosas por ti mismo, de vivir solo, etcétera, es como que una parte importante del intercambio. El batallar, sí.
Hashtag foráneos.
Ya sé.
Foránea por primera vez, sí.
Bueno, ¿cuáles fueron las principales, pues, diferencias entre un sistema educativo mexicano y, en este caso, el colombiano? ¿Notaste alguna diferencia? Bueno, supongo que sí, ¿no?
Sí.
Los pocos días.
Me tocó ver una revolución educativa por parte de los colombianos porque, pues, no había presupuesto para la educación pública. Entonces, era lo que ellos buscaban con los paros estudiantiles que viví, las marchas en las que me tocó estar. Pero hubo un punto en el que era peligroso porque había gas lacrimógeno, bombas y enfrentamientos entre policías y estudiantes. Entonces, fue esta parte de ver que los colombianos luchan mucho por mantener la educación pública, tanto como se ha hecho aquí en México, porque nos ponían como ejemplo normalmente, diciendo que si los mexicanos pudieron y lograron tener una educación pública justa para todos, que en Colombia también podían. Nos veían siempre como un ejemplo a la hora de conferencias, etcétera. Entonces, sí hay una diferencia, pero somos como que muy parecidos en general.
Muy bien.
Bueno, pues como mencionaba mi compañera Karen, es muy difícil abarcar en 15 minutos toda una experiencia de movilidad y todo lo que eso conlleva. Entonces te agradecemos mucho que hayas venido aquí al programa y te estamos al pendiente en cualquier otra situación que podamos invitarte para que nos sigas comentando y abordando este tipo de situaciones para los estudiantes que quieran hacer movilidad aquí en el Culagos. Vamos a nuestro siguiente corte, no se despeguen, no dejen de sintonizarnos, esto es Obsolescencia Programada.
Vamos a una galaxia muy, muy lejana, pero volvemos en breve. Obsolescencia programada. Estamos de vuelta.
Estamos de vuelta en su programa Obsolescencia Programada. Gracias por sintonizarnos, por continuar con nosotros. En este tercer bloque tenemos otra estudiante del Culagos, la cual nos va a compartir su experiencia. Ella es Ana Carolina Cabrera Almeida. Ella estudia Humanidades y, bueno, se fue a Coruña, España. ¿Cómo te encuentras hoy, Ana?
Muy bien, muchas gracias por invitarme.
Gracias por estar aquí.
Gracias por venir.
Gracias.
¿Qué podrías tú comentarnos sobre tu experiencia de intercambio? ¿Cómo fue? Estamos comenzando generalmente con la pregunta del proceso, del papeleo. ¿Cómo fue este proceso de tramitar tu intercambio?
Bueno, creo que yo tuve la noción de irme a intercambio desde que entré a la universidad. También por eso elegí la Universidad de Guadalajara. Y realmente creo que al principio estaba como muy desorientada en lo que tenía que hacer y a quién me tenía que dirigir, qué página tenía que buscar, pero platiqué con varias personas, con varios amigos, y ellos me fueron orientando sobre que estar al pendiente de SGCI, y acercarme con Carla, con Pedro Moreno, y poco a poco fui juntando los papeles, viendo las convocatorias, estando al pendiente también de las becas. Entonces, conforme avanzaba mi trámite, menos me iba creyendo que me iba a ir.
Que ya te ibas a ir, sí.
Entonces, creo que sí fue largo el procedimiento, pero fue muy gratificante al final.
¿En qué semestre estás ahorita?
Estoy en octavo semestre.
¿Y lo hiciste en séptimo?
Así es.
Ah, ok. ¿Y después de que decidiste irte a España, tenías otras opciones o esta fue la primera que elegiste?
No, la verdad, la primera opción era en Madrid. Y después en Almería y después en Murcia. Pero en la primera selección no salí, entonces en la segunda oportunidad mi primera opción fue Coruña y ahí sí salí seleccionada, así es.
¿Y cuáles son las diferencias que tienes entre los dos, en el plan de estudios de esa universidad y el de aquí?
Pues creo que era muy parecido, solamente que en una clase en particular sí tenía como que participar más y muchísimas exposiciones, pero de lo demás tuve otras tres materias donde el profesor exponía y nos dejaba trabajos, nos dejaba reseñas, que realmente no vi que fuera tan diferente la manera de enseñar allá a la de aquí. Solamente creo que la mentalidad y la disposición de los alumnos sí era muy diferente.
Ahora que comentas esto de la mentalidad de los alumnos, yo recuerdo cuando hice mi movilidad a Almería, precisamente yo comentaba con el doctor Eduardo Camacho que algo que yo notaba distinto del modelo educativo de aquí del Culagos a la Universidad de Almería era que allá era como más catedrático expositivo, es decir, era el profe, el maestro dando su cátedra, explicando, pero no había tanta retroalimentación o participación por parte de los alumnos. ¿puedes decir que eso sucedió también en La Coruña o no? Digo, sí, para saber las diferencias, ¿no? De punta a punta en España.
Claro, en una materia en particular el profe exponía y realmente cuando le entregábamos reseñas o trabajos no recibía alguna revisión o algún comentario. Entonces, cuando vi mi calificación, pues me di cuenta que tal vez hubiera sido bueno que me lo hubiera realizado los trabajos para yo poder ir modificando. Ajá. Y posiblemente mejorando mis notas.
Sí.
¿Cómo te fue con esta cuestión de regresar? ¿Te pasó el perder el semestre o continuaste normalmente?
No, creo que solamente estoy en duda en una materia, uh-huh, de si la quiero revalidar o no la voy a revalidar por aquello de las notas. Okay. No quiero como bajar mi promedio, uh-huh, pero de ahí en más creo que estoy bien, al semestre estoy a la par.
¿Y cómo te fue con la depresión post-Erasmus?
Bueno, ahorita la estoy sobrellevando mucho porque, bueno, yo nací aquí en Lagos y pues sí, estudio aquí y realmente pues conocí allá a muchas personas, uh-huh, muchos amigos. Y pues llegar y pues ya no verlos o que pase mucho tiempo para volver a verlos. Y esta facilidad de viajar también creo que afecta y pues vivir sola, foránea. Entonces estas primeras veces creo que sí son difíciles de superar.
¿Cuáles crees que hayan sido las dificultades que tuviste en todo este proceso?
¿Dificultades en general?
Sí, en general.
Pues cuando llegué allá creo que me sentí mal, realmente no llegué con la euforia o la alegría que yo esperaba. Uh-huh. Llegué y fue como de ¿qué hice? ¿A dónde me vine? ¿O por qué estoy aquí? Y poco a poco fui subiendo, ¿no? Fui investigando, fui haciendo amigos y como que después ya no me quería venir. En un principio sí, me quería regresar sí, y después ya no me quería venir, pero creo que todo fue un proceso y también pues el económico de pues tantear mis gastos o saber para qué los iba a utilizar y si quería viajar tener que organizar mis tareas, mis uh-huh, exámenes. Y creo que son de las pocas dificultades que encontré porque España es un país muy seguro, uh-huh, entonces no tenía miedo de salir a la calle por las noches, tampoco, bueno, como en cualquier ciudad tienes que cuidar tu celular, tu cartera, pues el pasaporte, pero de ahí en más fue lo que más me gustó, el poder salir a la calle sin ningún temor, uh-huh, como aquí.
¿Tuviste algún choque cultural?
Sí, viví con dos personas, una era de Japón y la otra de Georgia, y ninguna de las dos hablaba español, entonces todos nos comunicábamos en inglés, pero la pronunciación de mi amiga japonesa a veces no era tan clara, o la mía no era tan clara, y teníamos que hacer todo con señas o traernos las cosas que, sí, que de las que estábamos hablando porque no nos entendíamos mucho. Y pues con la de Georgia eran las fiestas y que la señora del piso nos regañaba. Entonces yo creo que ahí había como la dificultad de comunicación porque sí, la de Georgia también apenas estaba enseñándose inglés. Y ella me decía, es que, o sea, yo servía, bueno, otra amiga y yo servíamos para traducirle a ella lo que le quería decir a la dueña del piso. Y esto fue un poco complicado porque la dueña me gritaba y me decía que ya no hiciera fiestas ella, que se tranquilizara. Y yo trataba de decirle, pero no era la misma intensidad con la que me decía la señora como yo sí, se lo decía a ella. Entonces ella lo volvía a hacer. Y entonces uh-huh, yo creo que esas fueron como las situaciones chiquitas que me sucedieron allá. Pero no creo que, no fueron malas, simplemente ahora son chistosas porque me doy cuenta que los españoles a veces sí te suelen gritar mucho, pero es parte de su persona. Uh-huh. Uh-huh.
Ahora que comentabas lo de la seguridad de la ciudad, en específico, bueno, del país en España, a mí me gustaría preguntarte cómo conciben ellos la idea de la seguridad en México.
Bueno, recién conocí a algún extranjero, todo mundo quiere venir a México, a todo uh-huh, mundo les intriga cómo es la vida aquí, pero después cuando les decía, sí, cuando quieras, ahí está tu casa o algo, pero es que la seguridad, incluso alguien me dijo, no quiero estar de vacaciones en un país donde te tengas que cubrir las espaldas, y para mí sí fue algo triste, realmente yo les decía que, o sea, ellos tienen la idea de que todos estamos aquí armados y que no puedes salir a la calle o algo así, pero pues esa es la imagen que les están vendiendo de nosotros. Sí. Y cuando llegas con ellos y les platicas que hay lugares, hay horarios y hay ciertas zonas en donde sí tienes que tener más cuidado que en otras, se dan cuenta que pues no estamos tan mal, pero pues sí es mucha la diferencia entre la seguridad de allá y la seguridad de aquí.
¿Y cuál sería lo que te queda de esta experiencia? Porque como lo hemos mencionado es muchísimo, pero ¿qué es lo que más te marcó?
Uf, pues es difícil decirlo en tan poco tiempo, pero yo creo la seguridad en mí misma, porque me puse a prueba en muchas cosas, el hecho de viajar sola, de ser foránea por primera vez, de aprender a cocinar, de, no sé, de probarme en muchas cosas y aparte como de saber que necesitaba salir para darme cuenta que pues el mundo no es solo lago, sino que hay muchas cosas por conocer y no sé, me queda como la retribución tanto académica como las amistades personal. Lo personal, los viajes, creo que voy a tener anécdotas para muchas ocasiones y muchas pláticas y yo creo que esa es la retribución más grande hacia mi persona.
¿Y una invitación que les hicieras a los estudiantes o a las personas que nos escuchan?
Pues yo les dijera que no se desmotiven, que a lo mejor el camino al principio sí puede ser algo turbio y te desmotivas, pero al final todo vale la pena. Y no sabes, realmente llegas en blanco y no sabes en lo que te vas a encontrar ni a qué situaciones vas a vivir, pero poco a poco vas a ir construyendo pues tu familia, tus amigos, y al final va a ser lo que más vas a recordar.
Pues bueno, vamos a continuar con el tema. Le recordamos los teléfonos en cabina 403-1413 y el ADA sin costo 01800-701-2119. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos aquí. Tienes tu espacio para cuando quieras regresar.
Muchas gracias.
Y pues vamos a nuestro siguiente corte. No se despeguen que regresamos.
Última pausa y regresamos.
De regreso en el programa y pues como invitada en este corte tenemos a Nayeli Aquetzali González Vallejo, quien estudia Humanidades y se fue a Coruña, España. Entonces, ¿nos puedes decir un poquito? Bueno, a los demás no les preguntamos mucho acerca de la comida, así que te lo vamos a preguntar a ti. ¿Qué fue ese choque de comida entre la mexicana y la española, perdón?
Fue el principal choque cultural que tuve. Extrañé mucho las tortillas. Y bueno, para mi suerte pude probar mucha comida gallega principalmente, o sea, comida de la región. Y pues sí, es bastante distinta, son sabores muy fuertes. Hacen muchos caldos con carnes y es lo que como que da ese sabor tan, tan intenso en las comidas. Pero pues no, o sea, nada que ver, es muy distinto.
Y bueno, supongo que hay restaurantes de comida mexicana. ¿Les podrías decir a nuestros radioescuchas cómo es comer un taco de otro lugar?
Bueno, la verdad yo no, o sea, yo evité ir a esos restaurantes porque no quería vivir la decepción. Cuando se me antojaba un taco, compraba harina y me ponía a hacer masa. Pero pues claro que no es lo mismo.
Bueno, definitivamente, pues ya quitando de lado el tema de la comida, pues, ¿en qué semestre hiciste tu movilidad? ¿Decidiste hacerlo?
Lo hice en noveno semestre.
¿En noveno semestre?
Sí.
Ok. ¿Y cuáles fueron las principales diferencias entre tu sistema, el sistema educativo mexicano al español?
Bueno, aquí en la Universidad de Guadalajara, mis clases son más... los alumnos participamos, comentamos, debatimos, y allá no, allá era más como escuchar al profesor y hacer trabajos.
Okay.
No, pues tuvo que ser un problema, ¿no? De repente sí. Para ti. Sí.
Sí, era cansado estar 3 horas seguidas escuchando al profesor y era tedioso.
Y bueno, Nayel, mucho gusto tenerte aquí en el programa, gracias por venir.
Gracias.
¿A qué se debió tu iniciativa o esa inquietud de querer hacer una movilidad estudiantil? ¿Qué fue lo que dices? ¿Sabes que eso me movió las casillas y decidí hacer mi movilidad, iniciarla?
Bueno, desde que entré a la carrera yo tenía la inquietud de hacer una movilidad, no sabía dónde, pero finalmente, pues sí, o sea, decidí irme a España porque dije, bueno, o sea, si hablamos la lengua de allá, yo que estoy en humanidades y estoy en el área de letras, me interesaba mucho ir como a los orígenes de alguna manera del idioma que hablamos. Creo que fue una de las principales razones.
¿Y cuáles fueron las dificultades que tuviste en todo este proceso?
Ay, creo que una de las más grandes fue el trámite. Sí, es muy cansado hacer trámites de todo, de becas, de... Pues sí, principalmente del programa, ¿no?
Sí.
Y estando allá, creo que llegando a La Coruña, no me agarró como tanto la depresión del haberme ido, pero sí llegó un punto en el que las dos chicas con las que yo iba, ellas ya habían encontrado dónde vivir y yo no. Entonces como que fue un momento de frustración.
Sí.
Fue una de las principales, pues sí, problemáticas que viví. Y la segunda, y creo que fue la peor, viví con una chica que no me quería por el hecho de ser mexicana.
Ah, ok.
Sí, y fue algo complicado. Pero bueno, al final ella terminó saliéndose del piso y todo, pero sí creo que fue una de las cosas más feas que me tocó vivir. O sea, como esa discriminación directa, ¿no?
Sí.
Por lo que eres.
Qué feo. Y como, bueno, en las entrevistas pasadas con Carlos, con Caro y demás gente que hemos sabido que se ha ido de movilidad aquí del Culagos, siempre nos comentaban todo lo contrario, que nunca habían sentido un acto de discriminación. Y recuerdo que en alguna plática que tuvimos me llegaste a platicar sobre incluso un profesor,
una profesora
que expresaba a partir de sus clases pues cierto odio, ¿no? Un odio tipo racial hacia los mexicanos, lo cual se me hizo pues muy lamentable, porque no siempre, bueno, al menos yo no había tenido una charla con alguien que me dijera algo así. ¿Qué nos puedes platicar sobre eso? ¿Cómo lo asimilaste? ¿Qué te implicó para ti?
Era complicado porque, bueno, principalmente la materia era literatura hispanoamericana. Entonces ella, obviamente al iniciar una materia, pues tratas de dar un contexto histórico general, ¿no? Y ella, pues obviamente hablaba de la conquista y todo esto, pero claro, lo contaba...
Desde su punto de vista,
o sea, hablaba de que la conquista había sido todo a tratos, acuerdos, o sea, cosas que... Uno como alumno y como mexicano dices, no, o sea, ¿cómo estás diciendo eso? Y fue complicado porque, bueno, éramos 3 mexicanas en esa clase y platicábamos entre nosotras y no nos atrevíamos a hablar con la profesora porque, pues, uno nunca sabe, ¿no? O sea, cómo sea el profesor, si se al final se quiera desquitar con, no sé, con notas o lo que sea. Y sí era complicado, pero también era bueno... tener una compañera con quien poder discutir estos temas, ¿no? Pero sí, era triste porque, o sea, es lo que están enseñando allá. Entonces, cuando vas tú, ¿qué es lo que vas a decir si eso es lo que les están enseñando?
Y tu compañera con la que llegaste a vivir, ¿por qué era este odio hacia los mexicanos? ¿Te llegó a comentar alguna vez?
No, la verdad no sé. O sea, yo... cuando ella llegó nos presentamos y todo, porque ella llegó un mes después de que yo ya estaba viviendo en este piso.
Ah, ¿también era de intercambio?
No, ella era de allí, de España. Y desde el momento en el que me presenté y le comentaron que yo era mexicana, comenzó a tratarme diferente. Yo me dirigí hacia ella y me ignoraba. Después, si algo le molestaba, como que siempre buscaba la manera de llegar conmigo. Siempre a estar, pues sí, en contra mía, todo, o sea, todo era a Quetzalli esto, a Quetzalli no dice nada, seguro fue ellas, así como que todo el tiempo iba hacia conmigo, y mis otras dos compañeras pues ya me conocían, ¿no? Entonces sí me comentaban, bueno, yo ya lo había notado y se me había pasado por la mente la idea de que a lo mejor era por eso, pero no quería creerlo.
Sí.
Y hasta que ellas me lo dijeron fue como de, Dios, entonces sí... O sea, sí, es por eso.
¿Y en algún momento tú tuviste alguna plática con ella o...?
Pues yo al principio siempre intenté ser agradable y platicar con ella y así, y lo que ella me preguntaba, pues, o sea, yo le hacía plática y todo, pero no, siempre fue como muy indiferente hacia conmigo.
Okay. Bueno, creo que sí es un tema, pues, muy lamentable, ¿no? Que sí. Te haya tocado vivir ese tipo de experiencia, porque, lo vuelvo a reiterar, no había escuchado a alguien que le hubiera pasado eso, y pues es muy triste que se tenga esa noción, ¿no? Y como dices tú, que eso se esté enseñando en las aulas, pues, en el ámbito académico, pues es fatal, ¿no? Pero bueno, creo que en las experiencias de intercambio, de movilidad, pues va a haber de todo, ¿no? Aprendizajes, va a haber también decepción, rupturas de expectativas, un sinfín de experiencias que pues has de tener de amigos, familia, o sea, no todo es malo. Pues vamos a hablar un poquito de lo bueno, ¿no? Para no quedarnos con este mal sabor de boca. ¿Qué nos puedes decir que te ha generado esta movilidad en lo personal? ¿Qué es con lo que te has quedado y que, a qué te incentiva? Porque creo que sí incentiva a los alumnos a querer hacer más, ¿no?
Sí, bueno, creo que personalmente crecí mucho. Aprendí muchísimo, me encontré mucho conmigo misma. O sea, estamos acostumbrados a que... Bueno, va a sonar un poco extraño, pero a que vivimos con nosotros, pero nunca nos prestamos atención. Sí. Entonces creo que fue un momento en el que me dediqué mucho a mí y siento que crecí mucho en ese aspecto. Aprendí muchísimo de la cultura, la verdad. Conocí, o sea, tuve la fortuna de poder convivir con mucha gente de allí. O sea, esta chica que les comentaba fue como que solamente...
El 1%.
Ajá. Las demás personas con las que viví, la verdad, eran muy acogedoras, eran muy... muy lindas. Y bueno, ahora que estoy aquí, pues, ahorita ya estoy apoyando a una chica me buscó, ella estudia también en la Universidad de Guadalajara, en San Juan, me buscó porque quería hacer sus trámites, entonces ahorita la estoy apoyando, ¿no? Cualquier duda y así, y me siento bien, o sea, porque yo sé lo complicado que es todo esto de los trámites y que te llegas a desmotivar. Entonces, como que yo trato de ayudarla, ¿no? En ese aspecto, o sea, de por más que te digan, va a ser complicado, va a ser lo que vaya a ser, al final siempre va a valer la pena. Ajá. Entonces, como que ahorita me motiva mucho ayudar, ¿no? A las personas que se quieran ir. Y no sé, siento que también llegué con mucha energía de, no sé, trabajar en lo que sea. Sí.
Entonces, ya estás en... ya terminaste todas tus materias, ya eres...
No. No, lo que pasa es que yo en mi carrera un semestre escogí otra especializante y después hice el cambio, entonces voy un poquito atrasada, se podría decir, pero no, bien.
Muy bien.
Pero por la experiencia, ¿quién se las quita, no?
Así es.
Creo que eso es lo más importante, ¿no? La experiencia que llegas a tener en una movilidad. Y bueno, pues... Me habías comentado de los choques, de todos estos choques culturales, de la comida, del sistema educativo, en cuanto a, bueno, veníamos preguntando ya varias veces en cuanto a seguridad, cómo es como veían a México, ¿realmente lo veían tan peligroso?
Sí.
¿Sí?
Sí, es un poco triste, y es más triste no poder decir lo contrario. Exacto. O sea, que te pregunten y cómo dices, no está tan mal, o sea... cuando tú sabes que no puedes salir a la calle, pues así, tan fresco, ¿no? Exacto. A caminar o vestirte como tú quieras porque sabes que alguien te va a estar viendo o alguien te va a decir algo. Y es, pues sí, es muy triste.
Okay. ¿Y te cambió un poquito la percepción que tenías de un español, por ejemplo?
Pues yo cuando me fui, la verdad, traté de ir lo más abierta posible, así como... ir sin prejuicios, ajá, pero pues quieras que no, siempre vas como con la idea de que son pues muy duros, muy gritones, muy así, me di cuenta de que eso pasa, o sea, son más duros o más gritones de alguna manera en la zona centro de España. En Galicia son un poco más, no sé, más dulces, más, tienen un tono de voz más tranquilo, más así, y no sé, o sea, te digo, yo lo que me tocó convivir con ellos son personas muy agradables, conviví mucho con una familia de allí, y les encantaba que fuera a comer con ellos, y era como muy bonito, ¿no?, o sea, convivir con las personas de allí.
Sí, bastante. Bueno, tuvimos dos llamadas de Popeye, nuestro radioescucha constante, le mandamos un gran saludo. Él nos comenta que el ser humano está diseñado para emigrar y que se adapta a cualquier situación genéticamente. Nos manda saludos, pues le mandamos más saludos a él.
Saludos, Popeye.
Y también felicitan a Ana Carolina, que bueno, ya no está en cabina con nosotros, pero está aquí también todavía en radio. La felicita María Elena Esparza, pues también muchas gracias, ella te está escuchando. Y bueno, pues ya estamos a unos minutos de terminar, muchachos. ¿Quisieras tú comentarnos algo más, Nayeli? ¿Qué les puedes decir a la comunidad universitaria que está o pretende hacer un intercambio?
Que no se desmotiven, principalmente eso. O sea, porque la verdad que los trámites son muy complicados, es muy tedioso. Como ya lo comentaba, te llegas a desilusionar y preguntarte si realmente te vas a poder ir, porque también el aspecto económico, pues, es otra cosa, ¿no? Siempre hay maneras. Siempre hay que buscarle como se pueda. Y, pues, eso, no desanimarse. Y si de verdad se quieren ir, háganlo. Vale totalmente la pena. Eso es todo.
Pues muchas gracias por estar aquí.
No, gracias a ustedes por invitarme.
Muchas gracias, Nayeli.
Y pues no se olviden en escucharnos el próximo martes en punto de las 3 de la tarde. De este lado del micrófono se despide Karen, deseándoles pues tengan un muy bonito inicio de semana.
De este lado del micrófono me despido. Mi nombre es David Barajas Pineda y también les deseo que tengan una linda tarde.
De este lado del micrófono se despide Lorna Medina, deseándoles que tengan pues una excelente semana.
Mi nombre es Marco Antonio Reyes, muchas gracias por escucharnos, los esperamos en la próxima emisión de Obsolescencia Programada, el próximo martes a las 3. Muchas gracias.
En la modernidad no hay nada que esté hecho para durar. Pierre Sansot. Obsolescencia programada. Nos actualizamos en la próxima emisión.